si yo viviera más así como que, déjalos. No solo eso, sino que primero te valorarían las personas más a ti, porque es como que se dan cuenta que a ti no te importa. Uh-huh. Y es como, conchale, ¿por qué no le importa?
Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Contrario. Yo soy Paola.
Yo soy Martina.
Gracias por estar aquí. Si eres nuevo en este maravilloso club, te mando un beso enorme. Es de mañana, son las 10:40 a.m. Creo que es primera vez en la historia de Al Contrario que grabamos tan temprano. O sea, a nosotros nos cuesta un poquito. Bueno, a mí más que a ti.
Sí.
Yo no soy una morning person para nada. Bueno, también yo trabajo de día, entonces yo trabajo en la mañana, pues. Entonces no nunca podemos grabar de mañana, pero hoy es un día especial porque lo tengo libre. Entonces, pues, por eso estamos aquí grabando de mañana. Y bueno, creo que seguimos hinchadas y se nota en la
cara. No, sí. Yo llegué ayer de Orlando y estoy, o sea, como que...
¿Qué hiciste en Orlando?
Fui a visitar a mi familia. Pero, o sea, la cosa es que yo llegué de Venezuela el miércoles. El jueves grabamos. El miércoles que llegué salí con nuestras amigas. El viernes... Tuvimos una cosa bien especial. Y el jueves y el sábado a las 7 de la mañana estoy haciendo por Orlando. Y luego el domingo me paré otra vez a las 8 porque tenía que hacer cosas con mi familia. Martina, desde que llegó a Venezuela no ha descansado. Siento como un cansancio
acumulado.
O sea, sí, porque además en Venezuela no descansé. Entonces tengo como demasiado cansancio y estoy agotada. O sea, la definición de una persona agotada soy yo en estos momentos. Además que el vuelo desde Caracas salió a las... O sea, tuve que estar en el aeropuerto a las 3 de la mañana porque salía a las 7. Y desde Caracas, yo soy de Valencia. O sea, estoy... Entonces hoy me levanté y yo de pana y dije, yo quiero maldecir el día que nací. O sea, pero yo estaba odiando la vida.
Yo no elegí nacer.
No, no, horrible. Yo dije, no, Dios mío, quiero dormir, por favor. Fue horrible. Y bueno, si es primera vez que grabamos, hasta ahora en la mañana.
Mira, yo honestamente cuando... Y tú fuiste la que dijo para grabar en la mañana. Y dije, maldita sea, o sea, qué ladilla, yo quiero dormir. Es mi día libre, quiero dormir. Pero, pues... O sea, la decisión fue tuya.
No, fue porque yo prefiero dormirme temprano. O sea, prefiero como que nosotros siempre grabamos de noche. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Prefiero grabar en la mañana y poder dormirme temprano y tener toda la tarde.
¿Cómo que eso es? ¿Cómo que se llama? Yo soy night owl y tú eres early bird, se dice.
Sí, o sea, generalmente me acuesto tarde, pero me gusta pasar mucho tiempo en mi cama antes de dormir. En cambio, cuando grabamos en la noche, yo llego a mi cama a las 12 y es como que... Ajá, tengo que estar por
yo prefiero hacer de todo de noche que y levantarme tarde, que sé que no tiene mucha lógica, o sea, porque lo que tú me dijiste, coño, nos vamos temprano y como que aprovechas el día, y en verdad sí, porque si no lo pierdo durmiendo, pero no sé, yo de verdad prefiero hacer todo de noche. Yo todas las cosas del podcast yo las hago en la madrugada, o sea,
sí. Y ella me escribe, tú me escribiste ayer y yo, marica, o sea, yo estoy en mi momento libre,
era domingo a las 11:45 p.m. y yo mandándole un poco de vergas a Martina.
Sí, no, yo decidí, bueno, yo estaba leyendo y dije, lo voy a ignorar. O sea, porque ya me estaba estresando y dije, no, bro, es domingo y estoy viendo Percy Jackson. O sea,
¿qué es eso?
¿No has visto Percy Jackson?
No.
Bueno, es una película que viene un libro que es como de el hijo de Poseidón. Y es como de Disney.
Ya, me suena.
Y bueno, sacaron una serie en Disney Plus. Y estoy empezando, está súper buena. Yo estaba súper feliz porque estaba viendo Percy Jackson. Y para, tienes que hacer, hay que hacer, no sé qué. Y yo, shh. Marico, te lo juro que apagué el teléfono y dije, no voy a abrir WhatsApp.
Mira, el otro día que estábamos grabando acá, creo que fue el día que dijiste que el día que llegaste jueves o miércoles que grabamos. Tú te fuiste aquí como a las 11:30. Yo me terminé durmiendo casi a las 2. Después yo me quedé sentada en la computadora, taca, 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 clips, la verga, tal, pum, pum, pam, pam, exportando la vaina. Y yo, Mario, es que a mí se me olvida. No se me olvida, pero es como que tengo lo que hemos hecho en un episodio. Ajá. Algo como que sleep revenge, que es como que yo no quiero irme a dormir porque... Es mi momento y no... Si me duermo es como que ya pasó el tiempo y ya tengo que al día siguiente ir a trabajar y no puedo concentrarme en el podcast. Entonces es como que no. Yo me acuesto como a las 2:30 de la mañana y digo, no importa, esa mañana no importa. Y después voy a trabajar, estoy recontra mamada. Llego a la casa y empezó este pedo otra vez y me vuelvo a acostar tarde y es un ciclo de nunca acabar.
¿Sabes qué? Últimamente estoy pensando como que, coño, ustedes saben que soy niñera. Y es como que ese que pensé que es un trabajo súper inestable. Y he pensado últimamente como que, ¿será que me meto en un 9-to-5? Y después te veo a ti y digo, no.
No.
Pero, o sea, sí como que...
Tienes un ejemplo muy cercano de que no, no te voy.
Pero sí, sí querido, porque es que al mismo tiempo es como que más seguro.
¿Sabes qué? Tengo una persona muy cercana que ella trabajaba, bueno, trabaja como freelancer, tiene sus cosas que creó ella y le va súper bien, pero hace poquito empezó a trabajar como docente. Uh-huh. Bueno, mi prima. Ella empezó a trabajar como docente en Valencia, entonces ella tiene un trabajo, es de que sí, de 7 de la mañana a 12 y media, a 1 p.m. Y es perfecto, pero ella dice como que, sabes, yo necesitaba esa estabilidad, porque no todos los meses me iba igual, como que ya tengo uh-huh. un sueldo fijo, y exacto. bueno, tengo la cosa, otra parte. Y recuerdo que ella como que, verga, pero sabes, como eso te quita, sabes, lo que tenías antes que era tú manejas uh-huh. tu tiempo como tú quieras, ahora no tanto.
Exacto.
Pero ahí estaba mi tío y le dijo como que, coño, pero es bueno que ella tenga eso porque está construyendo como que una como responsabilidad en ese aspecto que nunca uh-huh. había tenido. Uh-huh. Entonces, para eso, creo que como que un 9 to 5, porque aquí es 9 to 5, a América parece que es 7 to 3, pero no es uh-huh. más así, como que creo que te ayudan en otro aspecto, exacto, como a construir otra rutina y como construir esa responsabilidad, es la palabra, alrededor de eso, pues.
Sí, pero, no, a mí me gustaría, pero, o sea, tipo, o sea.
El otro día yo te mandé una vaina que también lo tuiteé. Marico, hay una app que se llama Structure que te ayuda a organizar tu día basado en las cosas que tienes que hacer. Ponte, tengo que grabar de 7 a 10 y tengo que hacer tal y tal y tal a tal hora. Entonces te va diciendo qué pedazos, cuántas horas tienes disponible entre cada cosa. Uh-huh. Así tú ves, mira, tengo 2 horas para, marico, no sé, hacer la comida, bañarme, ir al gimnasio, por ejemplo. Entonces yo lo hice y dije, bueno, voy a ver qué tal, porque capaz tengo más tiempo del que creo. Uh-huh. Marico, yo puse que si de las 8 de la mañana a las 7 de la noche trabajo. Uh-huh. Nada más, eso yo dije, qué trágico. Vi la venida y dice que tengo como 5 horas libres.
Qué horrible, de verdad.
Marico, y o sea, si yo me levantara a las 6 de la mañana, tuviera 7 horitas, uh-huh. pero es que no puedo.
Sí, bueno, algún momento de tu vida lo lograrás parte temprano. Hay una alarma nueva que está como de moda. ¿La has visto?
La Hatch.
Ajá.
Ah, sí, es cara.
Sí, es cara.
Yo intenté comprar, le pregunté a mi hermana que ella la tiene y le dije, ¿qué tal tiene? Me dijo, es igual.
¿Es igual?
Ella le pasa lo mismo que a mí.
Ah, okay.
Esa es una vaina de mi familia. Yo no sé cuál fue la mezcla entre mi papá y mi mamá. Ahí pasó algo. Entre ellos dos, porque mis hermanos y yo todos somos así. Nos cuesta horrible, la alarma es un peo, la vaina, no podemos.
¿Y tu papá son así?
No.
Ah, mira, qué raro.
Marico, o sea, mi mamá se levanta tranqui, mi papá también, o sea.
No, no sé, o sea, a mí sí me cuesta el momento que suena la alarma, pero como que este año lo tengo todos los días esperándome temprano, pero necesito un día como que dormir y después puedo seguir.
Como resetearte.
Ajá, pero sí, como que a mí sí me gusta pararme temprano, porque de pana como que, siempre digo que si tengo que algo que hacer, por ejemplo, a las 10 de la mañana, si yo me paro, vamos a decir, a las 8, tengo como muchas horas como para yo empezar el día bien, como a mí me gusta, tranquila en mi cama, tomándome el café en mi cama, y eso lo valoro demasiado, porque eso te lo juro que define mi día. En cambio, por ejemplo, hoy yo me paré tarde y me paré, o sea, tenemos que estar aquí a las 9 y me paré a las 8:50. Sonaron 40 alarmas y yo las apagaba. Y entonces como que, conchale, no me dio tiempo, sino que me tuve que parar de una, tomarme el café, arreglarme y fue como que maldita sea, odio mi vida, o sea, estaba demasiado mal humor y es como que de pana no, así no puedo, o sea, yo necesito como que, y ya, o sea, yo llegué súper tarde ayer de Orlando, eso fue como que un factor también.
¿Cómo quiero llegar a ser?
Llegué como a las 11 y es como que, coño, o
sea, claro, estás llegando a un viaje, pues.
Ajá, o sea, y carretera y es como que, marico, o sea, y a mí también, ¿qué se le ocurre irse a Orlando cuando acabas de llegar de Venezuela? No sé.
Igual, ¿qué te pasó? Tú llegaste a España y te fuiste para Venezuela. O sea, mami, you need a break.
No, no, I need a break. Y necesito recuperarme monetariamente. O sea, de pana, ¿saben qué? Yo lo dije hace como el principio del año pasado, unos episodios viejos. Dije como que no, deja el dinero que fluya. La verdad, sí. O sea, tipo, si veo mi año pasado, como que en muchos años que vengan, yo voy a mirar el 2023 como que, verga, no era increíble.
Claro, hiciste muchos años.
Ajá, como que, wow, cumplí esos logros, viajé muchísimo, pero ahorita, o sea, digo, ¿pero qué coño hago con mi vida? O sea, estoy que me meto a cualquier cosa, o sea, yo necesito recuperar dinero, y es como que llegué a la nueva conclusión. Sí hay que vivir como que una vida más relajada, pero hay que ser un poco más conscientes. O sea, hay momentos para momentos. No puedes decir que quieres hacer 3 viajes en un solo año, capaz, 1 al año, no 3. Entonces es como que, bueno, yo sé que hay muchos, por ejemplo, el de Venezuela nunca estuvo planificado y salió fuera de lo que tenía que designado para viajes, pero sí, de verdad, como que mejor planificación, planifíquense.
Y bueno,
mejor.
Y por esa razón, para que Martín se pueda recuperar económicamente, metas en Patreon.
Ajá, exacto, por favor, vayan a meterse en Patreon, que están solo $5 al mes y nos van a ayudar a que Martina pueda seguir aquí y feliz. Uh-huh. Y no tenga que meterse en un 9 to 5, sino exacto, que siga en su vida de niñera.
Nos ayudan a que todos estemos felices y tengamos real y seamos felices.
Y que este podcast siga y que podamos darle mejor contenido, tengamos mejores cámaras, tengamos mejores luz, tengamos todo mejor para ustedes, nada más, uh-huh, por tan $5 al mes. Y no solo eso, sino que además ganan ustedes porque tienen un episodio exclusivo toda la semana. Tienen demasiados episodios que ya están ahí. Son los primeros en enterarse de las noticias. Si vienen cosas nuevas, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Tienen confession booths, que son viejos. No hemos grabado nuevo, pero tenemos,
ajá, que vamos hacer... a, ¿qué son los confession booths?
Ahora, los confession booths son como un pequeño segmento de cualquier cosa. O sea, puede ser un video de nosotros jugando un juego, puede ser un vlog, puede ser un... get ready with me, o sea, es lo que sea. Es como un pequeño segmento.
Mira, hemos hecho, por ejemplo, el del concierto de Taylor lo pusimos público porque era algo, pues, especial. Y uh-huh, lo pusimos público, la gente le encantó. Pero hemos hecho así, Get Ready With Me. Un día, por ejemplo, yo cuando me pinté el pelo, yo les grabé todo el día, uh-huh, desde que... Ese fue un Glow Therapy Day, pero uh-huh, at its best. O sea, increíble, todo está en Patreon. Martín una vez grabó como que ella desahogándose, uh-huh, de lo que le está pasando en el momento. Yo he grabado que sí, cosas que no sabe sobre mí. Hemos hecho jueguitos así con carticas de We're Not Really Strangers, uh-huh, de amigas o para conocernos mejor. Que eso estuvo muy cool. Creo que uh-huh, se lo pusimos... No, no lo pusimos público en los días de regalo.
No.
Ah, porque en Navidad... Ni siquiera hablamos de esto. Es que, uh-huh, es que todo pasa como que así muy, ajá, rápido. Hicimos 5 días, creo que fueron 5 días de regalos. Uh-huh. Entonces les dimos varios episodios. Les dimos el episodio que todo el mundo quería, que lo hemos hecho 1000 veces, que es el de límites con la familia.
Que de broma me cortan la cabeza.
Sí, casi matan a Martina. Pero hay mucha gente que te dice, Martina, yo le vi el comentario, uh-huh, dame una masterclass de poner límites. Uh-huh. Que eso está muy bien también.
Nada, tampoco soy muy experta. O sea, eso lo dije para hablar huevona.
No, pero tú crees eso.
Ah, yo lo creo, pero no lo aplico.
Pero no lo aplico.
Yo digo que, ok, sí, pero no lo hago.
Yo, una amiga lo vio y me dijo, marico, ya va, o sea, yo estaba así, viendo la vaina, como que ya va, ¿qué está pasando? Sí, no, yo soy que... un extremo, Martín es el otro, por eso el podcast se llama al contrario.
No, pero yo creo que ese tema, ese episodio lo grabamos hace mucho tiempo, yo creo que tú piensas lo contrario. O sea, yo no tanto como pensaba en ese momento.
No, sigo pensando.
No, bro, porque
yo lo vi un poquito y dije... Muy bien, Paola.
No, porque hay cosas que yo hablo contigo y tú me has dicho que no, que sí, ya no piensas tan... O sea, capaz muchas de la mayoría de cosas sigues como que la base, pero creo que como que te has...
Yo creo que podríamos hacer ese episodio otra vez como a final de año.
Ajá.
Como refresh, tipo límites con la familia, parte 2, para ver qué pensamos ya, ¿no?
Yo y también lo he dicho, que cuando salió ese episodio yo había tenido como que... Reciente una amiga me había contado una experiencia que le había pasado hace poco, como que con su suegra. Y yo venía como que con rabia por ella.
Uh-huh.
O sea, con todas esas experiencias. O sea, la mayoría, son muy pocas. Puedo decir casi que ninguna son experiencias mías. Uh-huh. O sea, todas son experiencias de personas que me han contado, pero que me han dado mucha rabia. Igual sí, soy buena, después de todas esas experiencias que he aprendido, poner un poco de límites y como que... Claro. Pero no con mi familia. Yo con mi familia me dejo pisotear, Dios mío santo. O sea, tipo, lo que sea. Que justamente ayer estaba pensando como que... Tengo que mejorar eso, porque es que después la que termina pasando la mal soy yo.
Pero porque pisotear, o sea, que te piden vainas y tú sí, sí, ajá, sí, ajá, sí, sí.
Y me quedo pelando bolas. Y después como yo digo, como que, ¿sabes? Mira, necesito que me ayuden.
¿Sabes qué? Es muy arrecho porque te piden esas cosas a ti porque eres hermana mayor.
Ajá.
Y mi hermana, ella es hermana mayor, pero ella es muy buena poniendo límites. Ella es súper, súper buena. Entonces llega un punto que es como que, ay, no, no le voy a pedir esto a Lorena porque tal, uh-huh, cosa.
Entonces, no, yo sí soy como que... Bueno, ahorita estábamos viendo videos a ver qué hablábamos y vi que está trending, bueno, ya medio pasó o está en este momento, los de Sephora Kids. Y me parece que es mejor que lo hablemos como si un poquito antes de sacarle un episodio. Ya en otro medio lo hemos hablado, si ustedes no saben, son que ahora hay una epidemia de niñas de 10 años que están comprando cosas en Sephora como skincare, Drunk Elephant. Y yo verdaderamente eso es algo que a mí me trauma. Yo sé que en nuestra época como que... Cuando teníamos como 14, 13, 12, no, 12 no, pero 14, 13, estaba la broma como de Kim Kylie, que, uh-huh, era como que las cejas y super, sí, las paletas de Anastasia. No,
ahí teníamos creo que como 15 años, ajá, 15, 16. Bueno, el Drunk Elephant es una marca de maquillaje.
No, es skincare.
Es maquillaje, ah, no, es skincare. Ajá. Pero ellos son los que tienen los drops de bronceado.
Ajá.
Ay, yo pensé que eso era makeup.
No, no, ah, o sea, bueno, tipo... Eso puede usarse como make-up, pero todos los demás es como skincare.
Uh-huh.
Y entonces todas las niñitas como que... Yo entiendo, porque yo me acuerdo cuando yo no fui muy como niña YouTube, pero sé que muchas de mi edad en ese momento veía mucho YouTube. Y obviamente veían que sí, maquilladoras y todo eso. Y como que... Ay, ya va, este micrófono como que se bajó. ajá, se les influenciaba a querer comprar este, que sí, las paletas y todas esas cosas, pero yo nunca fui de comprar esas cosas. Pero sí entiendo que tú ves eso en TikTok todo el día y tú quieres ser ella.
Marico, yo sí fui niña de YouTube duro. Uh-huh. O sea, yo era los OG de YouTube. Si sabes, me comentas aquí abajo si tú también eras así. Jaclyn Hill, Manny MUA, Laura Lee, Jeffree Star. Ellos eran los OG total. Era una que se llamaba, bueno, Nikki Tutorials. Todos ellos ahora hacen cosas en TikTok, obviamente, uh-huh, porque ya la gente no va a ver un video de media hora de un review de una base. Uh-huh. Van a ver 20 segundos. Y ellos, marico, yo me empecé a obsesionar. Hoy estoy como Martina, no sé hablar. Marico, yo quería la paleta tal, la vaina tal. Y recuerdo que en nuestro viaje de 15 años, hicimos un viaje, un tour, que lo hemos hecho aquí, pero si no sabes, hicimos un tour de 15 años nosotras juntas con varias amigas y fuimos a Estados Unidos, fuimos a los parques de Disney, a ver qué tal. Y yo recuerdo que yo estaba full ahí con YouTube y viendo las vainas. Entonces yo me metí en Sephora a los 15 años y yo, marico, qué arrecho esta vaina y tal. Y como que yo creo que ustedes no eran tan, no, como que tan pendientes de eso. Y yo, no, que el bronzer de Too Faced, que el primer de no sé qué pinga, pim, 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 pim. Me compré tres mariqueras a los 15 años y gasté que sí, $120. Uh-huh. Y era tricaro, pero yo recuerdo que, no sé si después de ahí ustedes como que se empezaron a emocionar también por esas vainas de maquillaje. Uh-huh. Yo no era que me maquillaba increíble, simplemente me gustaba toda la vaina y me sigue gustando, pues. Uh-huh. Pero sí, yo empecé como que en eso de las marcas de maquillaje y eso, muy carajita.
Pero sí, o sea, por eso mismo que yo entiendo, como que esas niñas ven, obviamente, es a pura gente, diciendo que get ready with me para tal.
Y ahora no es tanto el maquillaje, sino también el skincare.
Que eso es lo que hace más daño. Exacto. Imagínate una piel tan chiquita de 10 años poniéndose unas cosas tan fuertes para la piel. Yo solo quiero pensar como todas esas niñas cuando tengan como, por ejemplo, 30 años, cómo se les haga la cara.
Sí, porque es que okay, todas estas cosas como anti-aging que te ayudan, que sí, con las marquitas en la cara, uh-huh, las manchas, que sí, las arrugas para evitar, no sé qué, la verga. Pero tu piel es muy inmadura, si se dice de esa manera, no sé, a esa edad. Es como que, ¿cuál marca? ¿Cuál pepa?
Y también los papás, que yo entiendo que se quieren meter en ese trend, pero ¿sabes qué? Búscale como una manera, que también entiendo como que en ahora todas mis amigas tienen Drunk Elephant, ajá. Tiene todo ese
pedo. Porque aparte la barca es carísima.
Ajá, pero o sea, como que, coño, y busca la manera de encontrar, o sea, yo casi que les vaciaría el pote, uh-huh, y les llenaría una crema que sea, que sea buena para ellas, ¿sabes? Para que tengan el pote de Drunk Elephant.
Sí, que sí, pero es que sí, moisturizer de CeraVe, pero algo súper sencillo, ¿no? Porque yo no sé qué tendrán las vainas de Drunk Elephant, pero
y también deben creo ser que producto fuerte. De Drunk Elephant, que ellos como que lo pusieron para, o sea, they targeted para la niña.
¿En serio? Eso sí no sabes.
O sea, hoy en día lo siguen haciendo y es como que, coño, o sea, ¿no?
Bueno, y también algo que ayudó en este wave de los niñitos haciendo eso, TikTok, y además en los TikToks de las hijas de las Kardashian. Uh-huh. O sea, Penélope, la hija de Kourtney, uh-huh, ella hace TikTok y abre su gaveta y es una vaina que o sea, y es como que, mamita, ¿cuántos? Ella no tiene ni 10, yo creo, o sea, uh-huh, es una niña. Y se echa todas esas vainas en la cara y no sé, o sea, me parece que...
Eso me parece que está bien, la verdad. O sea, y también creo que hay otras cosas...
¿Que está bien?
No, que no está bien. O sea, es un juego, lo ven como un juego y no es un juego.
No. O sea, no. Se hace que sí, niacinamide en la cara, que yo lo uso porque ayuda como que con las manchitas, ven, y yo ni siquiera termino de saber bien qué coño es. Uh-huh. Imagínate una carajita, yo tengo casi 24 años, y me da un poquito de miedo que se usara esas cosas, uh-huh, porque es como que, ajá, no sé cómo me va a caer y tal. Uh-huh. Pero ellos echan esa verga como si fuese, no sé,
sí, bro, no, terrible. O sea, de pana, eso, y no, y ahorita que tú vas a Sephora y es como una epi, o sea, como un puras carajitas. Uh-huh. O sea, es loco.
Yo fui ahorita, en diciembre fui bastante, uh-huh, a Sephora. Yo también me encanté ir para allá a pasear. Y yo solo, uh-huh, con la mano sucia, llena, uh-huh, de base de verga vaina. Pero ahorita sí compré un poquito. Pero... Recuerdo que fui en la parte de Rare de Selena, mm, habían, es que no podías pasar, y habían como, te lo juro sin mentirte, como 7 carajitas, más de 3 años no tenían.
Exacto.
Y todas así viendo y poniéndose aquí la vaina, pero encima del color y tal, y es como que claro, el maquillaje es divertido, o sea, la cosa, mm, es divertido, pero bueno, estamos hablando de skincare, pero también en la parte del maquillaje, eso fue lo que me llamó la atención, como que eligiendo el blush, eligiendo la verga y tal, y es como que, ok, cool. Pero...
Y yo pienso que llega un punto que el maquillaje es un poco esclavizante. Se disfruta los momentos que no te tienes por qué poner maquillaje.
Sí,
exacto. O sea, es como que... Yo me acuerdo clarito de ese momento que yo como que... Teníamos, vamos a decir, como 13, 14. Todavía yo no usaba... No, 14 no. 13. yo no usaba mucho maquillaje, pero era la época como que salí al club, que no sé qué. Uh-huh. Y yo no me ponía nada. O sea, yo soy la hermana mayor. Yo, por eso mismo creo que también, porque mis hermanas siempre son más chiquitas, pero por verme a mí. Pero yo no veía a nadie. Yo no tengo ni siquiera primas mayores. O sea, yo soy yo. Y yo no veía a nadie haciendo sino a mi mamá. Y yo decía como que esos adultos. Y mi mamá me empezaba a decir como que, mira, pero ¿por qué no te echas un poquito de rímel? ¿Por qué no te echas un poquito de esto? Y yo, no, pero ¿por qué? Mi mamá, concha, le vas al club, una moraza, ¿por qué no te haces como, arreglarte un poquito, que no sé qué? Y mi mamá era súper intensa con eso. Me acuerdo que, digamos que sí, mi primera reunión. Y mi mamá, ¿por qué no te llevas que te planches el pelo, que te arregles? Porque yo no tenía la queratina. Y yo dije, no, no entendía.
Es que tú eras cero, cero como eres ahorita.
Ajá, cero arreglada. Cero, cero, cero. Yo era como demasiado relajada. Y entonces, me acuerdo que como cuando empezó, ese momento empezó a pasar, conchale, me di cuenta que era como que, ajá, tengo que hacerlo.
Mira, ahorita que estás hablando de eso, yo creo que la primera vez que yo me puse delineador, no, ni siquiera maquillaje, nada más delineador, yo no tenía ni 8 años.
Imagínate.
Y fue porque mi hermana me lo hizo a mí.
Ajá.
Para mi hermana, o sea, yo era su muñequita, pues.
Ajá.
Y ella me lleva 7 años, o sea, tenemos una diferencia significante. Entonces, recuerdo que estaba en mi casa, sí, yo no tenía ni 8 años. Y ella me puso, yo dije, yo quiero eso. Uh-huh. Y era un delineador que era azul, marica. Uh-huh. Y me lo puso así, y ya no me puso más nada. Yo fui así a casa de mi abuelo, y mi abuelo, ¿y qué? ¡Qué verga! O sea, quítate eso. Yo toda pichurra y con delineador azul, o sea.
Sí,
no, y esa vez también me pinté las uñas de negro, me acuerdo. Es que yo sé todo lo que sea Lorena.
Claro.
Obviamente, pues.
No, bueno, por ejemplo, mi hermanita sí, me acuerdo Isabela como que súper chiquita, mi hermana la más pequeña, y ella comprando las cosas.
Uh-huh.
Y yo decía, conchale, yo tu edad de pana, yo no pensaba en eso, o sea, yo no. Yo me acuerdo que yo iba para tu casa y yo que maquilla, me plancha el pelo porque Ajá. Yo no sabía hacer nada. O sea, yo
le planchaba el pelo a Martiana cuando íbamos a salir. Ajá. O sea, esto era siempre.
Y siempre maquillaba viéndote para ver cómo hacerlo, porque de pana yo no tuve nadie como que me enseñara, como que mira, así se hace. O sea, mi mamá lo hacía, pero es como que tampoco mi mamá estaba como muy, no veía YouTube. O sea, se maquillaba como se maquilló toda su vida, ¿me entiendes?
Exacto.
O sea, no sabía como que las cosas nuevas y todo eso. Más bien, a mí hoy en día mis hermanas me enseñan muchísimas cosas que yo no sé. Mi hermanita chiquita, porque obviamente ellas más van con él.
¿Y cómo son ellas con el skincare? O sea, obviamente ya no son tan chiquitas, pero como...
No, oye, sí son... Mi hermanita, la del medio es como que normal, pero la chiquita sí es súper, porque obviamente ella es más de esa época que nacen con la broma de skincare y todo el cuento. Y tiene
10, y tiene 17 años.
Ajá. Bueno, ya es grande, pero ajá, tiene 10.000 cosas. A esa edad yo creo que tú deberías empezar.
Sí, está bien.
Como cuidarte, exacto. Tienen 10.000 cosas, 10.000 peroles, tienen como... Tú llegas al vanity de mi hermana y es alucinante.
O sea, yo digo que tú tienes, creo yo, esto lo decimos sin ser expertas, no somos médicos ni dermatólogos, nada que ver, pero yo creería que para, o sea, lo que dicen es como que, ¿sabes? Las mujeres que tienen 30 dicen, a mis 20 me hubiese gustado empezar a poner vainas anti-aging, que no sé qué y tal. Yo creo que como en tus 20 es una buena para empezar a cuidarte en el sentido de ponerte cositas para que si protector solar, todos los, bueno, eso es desde que eres carajita protector solar, pero... Con cositas que te ayuden para que no te arrugues más.
¿Tú sabes, adelante? Yo no tengo ningún producto de eso.
¿De qué?
De anti-aging.
Yo tampoco. Pero dicen que el mejor es el protector solar.
Me están saliendo arrugas aquí.
Bueno, ¿no? En mi familia nosotros hacemos una mueca. No sé si la he hecho aquí, pero me da pena hacerla porque es burda fea. Uh-huh. Pero hacemos una mueca. Si tú tienes el apellido Pisana, tú haces la mueca, punto. Uh-huh. Entonces, yo soy la que menos la hace, creo. Pero mi hermana, ella tenía mi edad y ella tenía marquitas aquí, por eso. Y mi hermano ya las tiene también, porque arrugamos como que la cara y se nos marca todo esto y Marco ya las tiene. Y es por la mueca.
Yo he pensado, oigo gente que se hace Botox, como a partir de los 20, pero poquito, para como que no le salga así demasiado grave.
Sí, porque es que el Botox está como que, es un misconception muy grande. Porque tú ves, o sea, tú escuchas Botox y te imaginas a alguien de Hollywood que se pone la vela y no se le mueve la cara. Pero mucha gente que usa Botox, tú no tienes ni idea, pero para ayudarlos que no se les mueva tanto la frente, o que si para la sudoración, que si en las axilas, en las manos se los ponen, y no es, realmente no se ve así de exagerado, pues lo que pasa es que la gente lo...
Yo le dije a mi mamá, ¿será que, ahorita que fin de semana, será que me pongo como un poquito de Botox de ahorita? Y mi mamá, ¡estás loca! ¡Mírate!
Pero tú ahorita no te ves.
No, yo sé, pero dije, para prevenir.
Pero también, por ejemplo, nosotras que hacemos tantas muecas aquí con Botox, sería como un poquito como, ay, no se le mueve la frente a la cara.
Exacto, carajo. O sea, no, yo creo que también es como que, yo lo pensé como para no tener que ponerme demasiado cuando tenga demasiadas arrugas, ¿sabes? Como que Y ahorita me estoy viendo demasiado en TikTok, que así se ve una cara de una mujer de 29 años sin hacerse nada. Y sí se ve como, y yo...
Ah, bueno, porque también ahorita tengo como... una semanita que me están trayendo cosas así, me parece súper cool, que dicen como que, ay, sí, a mí me encanta que ella se ve natural, súper bien y tal, y de repente sale la siguiente fotico y es ella diciendo todo lo que se echó en la cara, uh-huh. y se ve súper natural, pero ella me puso un poquito de botox aquí, me levanté un poquito acá, me jawline no sé qué verga, y es como que, marico, yo creo que todo mundo que tú ves, o muchas de las personas que tú ves en redes ahorita, dices, marico, tiene la cara perfecta. Most likely no es el skincare de todos los días. Es vainas que se han hecho en la cara que yo apruebo fino de pinga, pero me gusta que estén siendo como tan open al respecto. Mira, tú tienes la cara perfecta, sí, okay, pero me hice tal cosa en la nariz, como que no sé qué, y todos son inyecciones, que es lo más loco.
Yo quisiera empezar a hacerme cosas.
Yo también. Métase en Patreon.
Pero bueno, plata. Vamos a hablar del tema verdadero que vinimos a hablar aquí, que es de Let Them Theory. No sé si ustedes la han visto, está como famosa en TikTok. Pero la traducción exacta es como que déjalos. Déjalos, la teoría de dejar a la gente. ¿Que, por quién es quien la inventó?
Ya te dijo el nombre. Es una señora, una mujer, que ella tiene un podcast. Se llama, ya te digo el nombre. Es Mary. Mel Robbins.
Ajá, Mel Robbins.
Ella tiene un podcast y ella habla sobre el Let Them Theory, que es básicamente exacto lo que dijo Martina, como que déjalos. Si están hablando mal de ti, déjalo. Si tu jefe, no sé. Marico,
¿Te quiere votar?
Déjalo. Si hacen de cosas, déjalo. Como que literalmente deja que la gente haga lo que le dé la gana. Y es más que todo como para, creo que para evitar como que decepciones más adelante.
No, y también como que al momento que tú empiezas a dejar que la gente haga lo que tú quieras, tú como que te apartas de querer controlarlos y te concentras más en ti misma. Y estás pensando en cómo tú vas a reaccionar, cómo tú vas a hacer las cosas, en vez de como cómo él o ella va a actuar de lo que yo haga, y te concentras en ti y eres mucho más feliz. Dicen que si tú como que sigues esta teoría o sigues esta forma de vivir, eres mucho más feliz porque te dejas de concentrar en la gente ajena. Yo he sufrido muchísimo en eso, toda mi vida desde chiquita. Hay una cosa que quería decir, como que por ejemplo, en relaciones nunca he sufrido de eso. Bueno, capaz es cuando tuve mi primer novio, pero después de eso no. Que era como que yo, si tú me quieres montar cacho, hazlo, yo no voy a estar pendiente de que tú me lo hagas o no. Y si tú quieres, es más que todo nada más en eso, porque si soy como burda pendiente, como que, conchale, no, atiéndeme bien, ¿sabes? Como que eso, pero en el caso de, si me quieres montar cacho, no voy a estar evitando que lo hagas. O sea, es como que, igual yo me voy a enterar y ya. Pero sí, sí fui, y todavía soy, estoy intentando como que mucho más, siento que he mejorado muchísimo últimamente, o capaz me he comunicado bastante sobre eso y ya mis amigas como que piensan mucho en hacerlo, ¿no? ¿Será? Sí. Pero no está bien, porque yo de chiquita sufría muchísimo si alguien no me invitaba, si no me decía, si no me... que yo entiendo el concepto de que, conchale, si todas tus amigas salen y no te dicen,
se siente mal,
entiendo, y porque de verdad a mí me pegaba y me afectaba muchísimo, muchísimo. Hoy en día probablemente todavía me afecte, pero, o sea, entendí como que he pensado no tanto en el de déjalos, sino he pensado más, capaz no fue a propósito. O sea, fue como que, conchelemos decir que tú sales con Malala y otra amiga, Juliana, salen ustedes tres. Y capaz se dio. Y no fue como, o sea, sino que estaban como que, tú estabas en casa de Malala y dijiste, mira, vamos para allá. Y Juliana dijo que le llamó que hacen y se llegó. No fue nada como una planificación, porque hoy en día nuestros planes son así. Y yo muchas veces no estoy pendiente de decirles, mira, todas, estoy aquí, vengan.
Es que la mayor, most likely es que se dio el plan. Nunca es como que vamos a excluir a Martina y un plan malévolo al Rosa.
Yo creo que de chiquitas sí pudo haber pasado un poquito más eso.
Porque, claro, porque de pequeñas las cosas no se van así como que, ay,
ajá, llegué. Out of nowhere. Exacto. No, era más planificación, porque era como que, bueno, ¿qué tal si hacemos hoy? Mi mamá tiene que llevar. O si vamos a tal fiesta, es una planificación. Tienes que decirle, anota a mi amiga, mira, nos arreglamos en mi casa. Sí, esas cosas pasaban como de chiquita. Sí pienso que eran un poquito como que sí te excluían, porque era un poquito más de planificación.
Claro, y uno de pequeña también. Es normal que eso te pegue más y lo estés maquinando mucho más. Pero, o sea, hoy en día, por como es nuestra dinámica de amigas. Exacto. O sea, nada que ver.
Pero, entiendo, pero como que si yo viviera más así como que, déjalos. No solo eso, sino que primero te valorarían las personas más a ti, porque es como que se dan cuenta que a ti no te importa. Y es como, conchale, ¿por qué no le importa?
Mira, a mí me pasa mucho que yo, es un ejemplo muy, muy por encimita de lo que significa el Them Theory, pero Yo me he dado cuenta que yo lo aplico mucho sin darme cuenta. No en todos los aspectos de mi vida, porque si no sería perfecta, pero no, no es así. Pero, por ejemplo, alguien me estaba jodiendo el otro día como que, no sé, diciéndome como que yo le digo, ay, no, es que, verga, estaba muy ocupada y no puedo llegar a tiempo porque tal. Entonces la persona me hizo entender a mí que yo lo dije como excusa. Uh-huh. Como que, ay, se imagina y tal, y yo, ok. O sea, no me interesa lo que estés pensando. Pues yo dije, la verdad, si tú quieres pensar eso, bien, si no, también. Y me dijo así como que, pero yo te jodo y te digo vainas porque eres joda. Uh-huh. Y tú como que no me lo sigues. Y yo, pero es que, bueno, si tú, o sea, si tú quieres pensar eso, está legal, o sea, está bien. O que si el otro día estábamos en un sharing social y era así como que, capaz a veces puede ser un poquito como, pues, puede verse como come mierda o que, o Paola, bájale dos. Pero es que, ay, no, que, ay, sí, tiene mucho sueño y tal. Y yo, sí. Uh-huh. O sea, hay veces que me da la vida como que da explicaciones y es así como que piénsalo, o sea, no sé, me pasa mucho con cosas que me pasan a mí y la gente lo puede entender como excusa o no me creen o no me entienden y es como que ok. Uh-huh. O sea, yo no voy a estar aquí intentando convencerte de algo, piensa lo que quieras. Exacto. Así, para mí, el Let Them Theory, a mí, yo lo aplico de esa manera, pues como que no voy a gastar energía intentando explicarte a ti realmente qué fue lo que pasó para que tú decidas si me crees o no.
Yo pienso que también es igual normal como que uno, por ejemplo, estás esperando que las personas hagan lo que tú harías por esa persona. Y es como que, si tú quieres como que, no sé, marica, ¿por qué este micrófono se está bajando?
No sé, se pinchó bien.
Si tú quieres como que, yo por ejemplo soy una persona que siempre es el ejemplo que pongo. Después yo viví una mudanza, obviamente siempre estoy como que si me necesitas yo voy a estar para ti. Uh-huh. Y tú estás pensando que todo el mundo haría eso por ti. Y al momento de tú soltar esa idea, te relajas, porque también como que tú no puedes controlar lo que piensan todos los demás o lo que hacen todos los demás, o sea, es imposible. Claro. O controlar que ellos quieran estar contigo. Hay veces que, aunque lo intentes demasiado, no quieren. Y además, yo pienso que si tú lo intentas mucho, se ve peor, o sea, te van a querer menos. Porque una persona que tries too hard es insoportable.
Sí, total.
Entonces, mientras tú más intentes encajar en un grupo, más intentes que quieres que te quieran, menos te van a querer, porque de pana se vuelve una persona que se nota que lo está intentando demasiado y se vuelve insoportable.
Yo creo que también el Let Them Theory, o sea, si nos ponemos a analizarlo más, capaz también tiene que ver un poquito como con, o sea, en el caso de que lo que dices tú, como que, ay, no me dijeron nada para ir a tomarnos el café y tal. Y con el tema de la mudanza, por ejemplo, creo que también tiene que ver un poquito con como una empatía, o sea, entender capaz que está pasando a la otra persona, ¿sabes? Uh-huh. Si yo en este momento yo decido ayudarte con la mudanza, para poner ese ejemplo, que si tienes mucho tiempo en el contrario, ¿sabes de qué estamos hablando? Uh-huh. Capaz en mi cabeza en ese momento yo podía hacerlo. Uh-huh. Pero no quiero como que juzgarte si no puedes, porque capaz está pasando por otra cosa. Exacto. Y, ¿sabes? It's okay.
Exacto.
Como que está bien. Cuando es algo repetitivo ya, o sea, es otro tema.
No,
pero
yo sé que tengo un pensamiento últimamente. Como que, ¿sabes que ahorita está demasiado? Que nosotros somos súper pro, evidentemente lo hablamos siempre. Pero como que el de ponte a ti primero, el de como que piensa tú siempre tu pensamiento. Pero yo siento que se está llegando a un extremo que no está bien.
Sí.
O sea, porque hay veces...
El egoísmo tiene su límite.
Ajá. O sea, yo hay veces que yo entiendo como que, bueno, sí, ¿sabes? Como que... no me acuerdo que hablé con mi mamá en Venezuela, que yo dije como que... Yo entiendo si tú estás pasando, por ejemplo, el mismo tema de la mudanza. Si tú estás pasando por como que algo y yo estoy en una mudanza, hay momentos que es como que tú, cónchale, no puedo pensar solo en mí, necesito mi amiga, necesito ayuda, ¿me entiendes? Uh-huh, uh-huh. O como por ejemplo, vamos a decir el caso que yo como que ahorita yo estaba pasando por lo de mi abuelo cuando estaba en Venezuela. Yo decía como que entiendo que todo el mundo esté pasando, todo el mundo puede estar pasando lo que quiera. Pero hay momentos que es como que, cónchale, wait, no es momento de como yo ponerme, o sea, necesito ayudar a mi amiga, ¿me entiendes? Que es como que yo a veces valoré mucho que, por ejemplo, tú lo hicieras conmigo, era como que, sabes que no te voy a contar mucho estas cosas porque sé que tú tienes too much. Uh-huh. Y es como que, eso es lo que yo pienso, como que hay veces que esa broma del egoísmo a pensar en uno solo está bien, pero se está llevando a un límite que no tiene por qué, que ya, o sea, también tú tienes que como que ser empático, pensar en tus amigos, si tu amigo necesita una ayuda, tienes que dársela, ¿no? Y es como que, si tú me estuvieras contando un problema, mira, ahorita no puedo porque yo estoy pasando por mucho. Cónchale, no, para eso no son las amigas.
Exacto.
¿Sabes?
Y también si el caso fuese, o sea, por ejemplo, nuestra dinámica, si yo sé que si yo estoy pasando por algo difícil y tú me estás contando lo que está pasando a ti, es porque es algo lo suficientemente que está afectando al punto tal de que me tienes que contar, aunque yo esté pasando por esto. Uh-huh. Entonces yo digo como que okay, ya va. Uh-huh. O sea, tengo que ayudarla. Uh-huh. Pero siento que eso es más como dinámica de alguien que te conoce mucho. Uh-huh. ¿Sabes? No sé. Algo que yo valoro muchísimo de mi amistad contigo y de mis amistades cercanas es lo mucho que nos apoyamos, uh-huh. regardless de lo que sea. O sea, el otro día yo pasé por un momento difícil, Martina no estaba acá. Uh-huh. Y Mari, Mala, la que la nombramos aquí mil veces, ella estaba pendiente. Entonces, cuando pasó la vaina, fue como que, mira, ¿qué hacemos? Entonces, las dos terminamos en McDonald's. Ahí comiendo McFlurry con papita ahí en el, uh-huh. en el estacionamiento, iba así parking lot, uh-huh. en el estacionamiento, y fue como, y me recuerda que si viernes a las 12 de la noche, y era como que yo no tengo nada mejor que hacer que uh-huh. apoyarte a ti ahorita, ella también está pasando por un momentico, uh-huh. y fue como que después que yo como que le conté todo, ella como que me dijo que le recordó tal cosa y como que hablamos las dos, pero fue como que un momento de estoy aquí para ti, te apoyo, uh-huh. también estoy pasando por algo, pero ahorita eres tú. Exacto. Y después soy yo y como que nos apoyamos.
Exacto. O sea, lo que yo pienso es mucho como que eso, por ejemplo, el ejemplo que hiciste lo de la Monza, es como que, coño, yo, hay momentos que soy empática, que es cuando es eso de Let Them Theory, y yo no te puedo dejar pasar cosas por alto, porque eso también tiene uno como que un, es dejarlos, pero saber que ya no cuentas con ellos, ¿me entiendes?
Exacto.
Porque, o sea, no es como que déjalos, igual te amo. No. O sea, porque también yo pienso que, por ejemplo, en ese tipo de cosas, para mí la mudanza es algo importante. Y tú puedes estar pasando por, si eres mi mejor amiga, en el caso que tú, Paula, nunca me dejó morir, pero vamos a decir otra amiga en tal caso, conchale, tú puedes estar pasando por, no sé, peleaste con tu novio, verga, date un segundo de no pensar que peleaste con tu novio para ayudar a una amiga que lo está necesitando algo en serio, ¿me entiendes?
Pero si la garaja estaba muerta en depresión, encerrada en el cuarto, yo hubiese dicho como que ladilla. Ok, está bien. Yo eso lo dejo pasar y ya. Pero si tú dejas pasar muchas cosas y un punto que te ladillas, es como que ya no cuento contigo. Pero una vez.
Ah, no, exacto, exacto. Que está pero, bien. Pero sí pienso como que muchas veces, como que esa nueva forma se está volviendo como que la gente deja de ser empática. La gente deja de ser, de ayudar. Se perdió como la definición verdadera de que ser amigo o que ser alguien por quien tú estás verdaderamente, porque te pones demasiado tú como primero, que bueno, que sano, pero de pana todo el mundo, deja a todo el mundo morir, y así como creas relaciones interpersonales.
Exacto.
O sea, no, las amistades para ti no valen, porque si es tú, ay, tus amigos.
Exacto. Sí, o sea, y en nuestro caso, nuestras amistades son, marico, todo. O sea, aquí, por ejemplo, si yo no te tuviera a ti, más que se me pega un tiro. O sea, como que, ajá, ¿qué hago? Y esas son relaciones que uno tiene que construir. Y como decimos, ahí es que no puedes y está bien ser un poquito egoísta, porque si tú no piensas en ti, ¿quién lo va a hacer? Uh-huh. Pero hasta cierto punto. Porque también tienes que pensar en las otras personas que también están ahí para ti y tú tienes que estar ahí para ellas. Uh-huh.
Pero yo creo que eso más viene como, por ejemplo, yo pienso que el Let Them Theory va más como en las relaciones. Porque yo pienso que como que hay muchas veces que yo, por ejemplo, yo lo viví, tú lo viviste, que como que tenemos a alguien que simplemente no nos tratas bien o no nos da lo que mereces, y como que es como que intentamos, como que mira, pero hazme esto, pero mira, pero ayúdame aquí, pero dame flores, pero Marco, párame.
Yo para aplicar el Let Them Theory, mi relación se acabó. Gracias a que yo empecé a hacer eso, sin darme cuenta que era una teoría o algo, yo lo hice porque lo empecé a hacer y ya, fue que yo me di cuenta de muchas cosas y tuve el valor para eventualmente terminarlo. Pero fue porque yo dejé de luchar y fue como que...
Déjalo ser, a ver cómo bien actúa.
Ajá, exacto. No quiera... Ok. No, está bien, no me voy a poner a pelear contigo. Y me fui como que alejando, madre, con un pez que yo tengo mucho, que es como, necesito que tú me avises cuando llegas. Así que es una vaina que... me he dado cuenta últimamente que no estoy... Ya le he bajado de dos un poquito. Pero mi pareja en ese momento entendía, él sabía que eso era algo importante para mí. Y aún así no lo hacía y me seguía peleando. Y es como que, marico, ya, hazlo y punto. O sea, ya, no te cuesta nada. Pero nunca lo terminó de hacer y fue como que, o sea, en ese momento yo dije, cuando a mí me dejó de importar eso, yo dije, okay, aquí fue. O sea, porque yo, es algo que peleé toda la relación y en mi caso, sé que no es de todo el mundo, pero en mi caso, cuando yo dejé de pelear eso, no fue como que, okay, lo acepté, él es así, sino fue por otras más cosas, y yo dije, okay, cuando yo dejé de luchar por eso, es que yo me di cuenta que la batalla, la guerra, todo ya se acabó y lo perdí, listo. Y fue como que está bien, y él nunca se dio cuenta de que me dejó de importar, y es como que, maricón, avíspate, pero exacto, fue como que, no me avisa, ok.
Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando mi primera relación, yo era como que, él siempre quería hacer planes puros hombres, que como que yo entiendo, a mí me encanta hacer planes por mujeres. Y entiendo que mi pareja en su momento tenga su tiempo para puros hombres. Pero todos los fines de semana, todos los planes eran puros hombres. Y no era puros hombres porque después llegaban mujeres. Entonces, que no eran las novias. Y era como que, ok, demasiado estúpida. Pero, o sea, yo siempre era como que les jalaba demasiado bola para que quisiera salir conmigo. Y era como que, no, déjalo. Que si quieres salir contigo, bien. Y si no, también.
Marico, eso también demuestra mucho tu valor. El valor que tienes tú a ti misma.
Ajá.
A ti mismo, a ti misma. Que, marico, no quieres... Está bien. O sea, yo no te voy a estar jalando bola. Eso te demuestra a ti como que, ok, te hace que... Que como que retomes tu lugar y la otra persona se dé cuenta de que tú tienes bien claro quién eres tú y tu posición. Y si quieres bien, si no, también.
Exacto.
O sea, y creo que a ti, por lo menos, tú eres así en muchas cosas con relaciones amorosas. Y creo que eso a ti te ha ayudado bastante a que la otra persona se dé cuenta del valor que tú tienes, ¿entiendes? Yo no he podido ser así en una relación de pareja. Espero que la siguiente, pues ya con los consejos del Contrario Podcast, aprenda. Pero siento que eso es algo muy valioso y tu pareja lo en ve. El momento lo ve y se da cuenta de esas vainas.
Sí, yo intento, después de esa relación, obviamente, intento como que tener mi vida como que lo más, o sea, tenemos nuestra vida juntos, pero yo tengo mi vida totalmente separada y con esa vida yo tengo mi núcleo, mis amigas y mi espacio. Y es como que no necesito de ti para yo poder salir. No necesito de ti para yo poder tener un momento chévere, o sea, no lo necesito, yo lo quiero hacer.
Exacto.
Y eso lo aprendí, fue como eso, dejándolo ir. Como que, si tú quieres, hazlo. Si no quieres, no lo hagas. Pero hay veces que obviamente es normal que yo como que, conchale, hoy quiero salir a cenar y tú no quieres, el coño de tu madre. Como que no quieres.
Claro, exacto.
Pero sí, yo creo que todavía no soy muy, muy experta, como que también como en lo de la familia, amigos, que entienda como que déjalos. Pero yo sé genuinamente que si yo empezara a hacer eso, te lo juro que sería más feliz. Pero al mismo tiempo pienso que sería como muy antiparabólica y eso tampoco es tan chévere.
Dependiendo de lo que te dé tranquilidad a ti. O sea, a mí, por ejemplo, a mí me da tranquilidad ser antiparabólica. Con ciertas cosas, pues no en todo. Pero, no sé, es que yo siento que al yo pelear tanto una vaina, que no tiene que ser algo gigantesco, pues puede ser cualquier estupidez como ejemplos que he puesto, me da a mí como más ansiedad, como más estrés, más vaina, que si yo demostrarte que lo que... No sé, es como que ya.
No, y bueno, como dijimos también, de verdad, el dejar que haga la gente lo que quiera, te ves tú como, vamos a decirlo, como más segura de ti misma. Como, exacto. Okay, dale. O sea, ¿quieres rumbear? Sal a rumbear. Tú verás lo que haces. Así ya. Sí, y tú ni te molestas. Te acuestas a dormir, feliz, te hace una noche de skincare, así. Y te lo juro que ese hombre va a estar, ¿qué hice?
Mira, yo
ahorita... Se va a sentir peor a que tú estés peleándole todo el día, estar a la DJ, no sé qué.
Yo leí un artículo de usatoday.com que dicen que como que expertos, como científicos, dicen que realmente el Latin Theory te ayuda a vivir una vida más tranquila. Que mucha gente como que lo ha hecho y en verdad los ayuda. Y no es que de un día para otro no me importa nada. No, es algo que tú tienes que ir trabajando. Pero, marico, tienes que fake it till you make it. Literalmente... metértelo en la cabeza y como que tú, yo puedo, estoy tranquila, porque eso es donde te va a ayudar mucho, no llegar a un extremo, pero estar como que en la mitad, que no le pares tanto porque no puedes controlar las decisiones de otra persona.
Exacto.
Eso creo que también tiene mucho que ver, exacto, con tener el control de las cosas y cómo la otra persona se siente, lo que piensa, lo que va a pensar de mí, lo que no va a pensar de mí, que si le digo esto, que si le digo lo otro, tranquilo. Todo está bien,
que piense
lo que quiera, que haga lo que quiera, al final tú ves qué hace.
Es dejar humanos ser humanos.
Sí, y realmente una persona no va a ser, si una persona actúa de esa manera es porque quiso hacerlo. Y tú no puedes controlar, o es darte cuenta de que si esa persona actúa así es porque realmente es lo que quería y tú tomas la decisión de cómo vas a manejar la situación a raíz de eso, lo que esa persona te haya demostrado tomando esa decisión. Exacto. Si tú estabas como que muy metida en eso, capaz no demostraba their true self, por decirlo de alguna manera. Entonces...
Si estás intentando controlar cómo es verdaderamente.
Exacto.
Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Obviamente todos vamos a tener que empezar con el Let Them Theory. Y
cambiar
todo,
el mindset.
Ajá, cambiar el mindset. Y obviamente sí, tienen que suscribir a Patreon. Para usted formar parte de ese club, el mejor club del mundo, del contrario.
Y al canal de YouTube, por favor, ayúdenos a llegar a 10,000 suscriptores. Estamos cerca, esa es una de las metas de 2024. Y bueno, gracias.
Gracias por estar aquí, las amamos. Bye.